Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
La semana pasada estuvimos hablando de una parábola tremenda, un tremendo estudio de la parábola de las 10 vírgenes. ¿A cuántos le gustó? Particularmente a mí me encantó, porque yo que tengo tantos años en la iglesia, siempre he escuchado esta parábola y siempre, bueno, la parábola de las 10 vírgenes, no, que si durmieron, que por qué se durmieron, que por qué, qué sé yo cuánto. Pero pudimos ver una explicación mucho más profunda desde el contexto en lo cual se escribió esta parábola. Porque a veces nosotros no entendemos mucho la Biblia y decimos, pero ¿y por qué pasan esas cosas? ¿Y por qué Jesús dijo eso? Pero que el contexto es un contexto, tenemos que tener en cuenta el contexto cultural, la época, a quién se estaba refiriendo, y sabemos que Jesús era judío, ¿okay? Que van a haber muchas cosas que nos van a parecer extrañas a nosotros, porque nosotros no somos judíos, ni tenemos esa cultura, ni tenemos costumbres como la de ellos, ¿no? Sino que nuestras costumbres son un poco más liberales, no tan conservadoras así como los judíos y tan arraigadas, ¿no? Pero el día de hoy le traemos otra parábola, diga otra parábola. Esta se llama la parábola del gran banquete. ¿A cuánto le gustan los banquetes, que lo inviten a cena, a comer? ¿Eh? Muchas veces sale uno con algo para Pola o para la perra, para por la mañana o para la perra hambre del otro día. El banquete siempre es bueno, ¿verdad que sí? Y siempre cuando se nos invita a un banquete, regularmente algo se nos está pidiendo, ¿no? Siempre pensamos, un banquete, así por así, algo hay. Mi papá siempre, recuerdo cuando yo estaba pequeña, de edad, porque me quedé pequeña de estatura, siempre que él llegaba del trabajo, yo me subía en sus piernas, le buscaba sus pantuflas y comenzaba y le pasaba la mano por la cabeza y le pasaba la mano y él me decía, ese huevo quiere sal. Y ciertamente quería sal. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que cuando se nos hace una buena invitación o cuando se nos hace una buena oferta, it's too good to be true. ¿No lo han dicho ustedes? Es muy bueno para ser verdad. Recuerdo un día, cuando llegué yo aquí a este país, imagínense, habíamos pasado, Ernesto había pasado casi un año sin trabajo, estábamos en olla, como decimos en Santo Domingo, en olla es, mire que no hay nada. Y en ese entonces, recuerdo, Ernesto estaba tomando unas certificaciones de Microsoft. Y bueno, todo se iba desde la tarde hasta las 11 de la noche. Y un día abro yo el email. Yo no sabía de todas las trampas que se hacen aquí. Todos los scams que mandan, ¿no? Y mandan un email que usted ha sido heredero de 10 millones de dólares porque se murió doña fulana. Y entonces a usted, ella lo tenía y yo... Oh, Señor, gloria a Dios. Yo sabía que tú te ibas a acordar de nosotros. Y recuerdo que yo llamo a Ernesto y Ernesto no me contesta el teléfono. Y yo desesperada, Dios mío, él tiene que saber que nosotros hemos heredado 10 millones de dólares. Y cuando ya llamo tanto y Ernesto sale, mi amor, ¿pero qué es lo que pasa? Yo estoy en medio de un examen. ¿Qué sucede? Yo, Ernie, que ha sucedido algo extraordinario. ¿Y él qué fue? Y yo, hemos heredado 10 millones de dólares. Y Ernesto, ¿y de dónde tú sacaste eso, mi amor? Y yo, no me pregunté, Ernie, que ahí vienes tú con tu poca fe ya. Eso es segurito, es que ya tú no vas a creer que es verdad. Y a matarme mi fe. Nos recibí por el internet y nos escribieron a nosotros que hemos recibido esos 10 millones de dólares, que además tenemos que mandar nuestra dirección y nuestra cuenta de banco que nos lo van a depositar. Y Ernesto, ay, mi amor, caramba, tú sí eres ingenuo, has caído en el gancho. Bueno, yo esa noche de enemiga de él me puse. Y yo le cerré el teléfono y yo dije, no, señor, por eso es que no recibió, porque es que él no cree. Yo sabía que él no me iba a creer. Y él me dice cuando llega, mi amor, ¿tú no ves que eso es demasiado bueno para ser verdad? Eso es un escam, eso es una mentira. Y yo, Ernie, ¿cuándo tú vas a decidir tener fe, por Dios? Y él, vamos, te lo voy a demostrar. Y copia así el mensaje y lo mete en Google. Muchísima gente que le habían mandado la misma carta. Ya usted sabe, digo yo, caramba, ¿no? Y como que la fe a uno, como que a veces uno cree que no puede salir nada bueno, ¿verdad? Pero fíjense qué diferente es con el Señor. ¿Eh? En Dios las cosas son diferentes. Como cuando te llaman por teléfono y le digan, Señor, Omar Calleja, usted ha sido seleccionado en nuestra lista para recibir un voucher de $200 para los restaurantes que usted quiera. Oh, muchas gracias. Sí, también es necesario que usted se inscriba en una revista, en un club de revistas que va a recibir durante 3 meses. No, no estoy interesado. Solamente me interesa el voucher de $200. No lo sentimos. Para eso usted tiene que estar en el club de las revistas. ¿Verdad? Porque, ¿y a usted no le ha pasado eso que a veces lo llaman, no, con una gran oferta, que un crucero, que 2 tickets aéreos, ya yo estoy, ay no hombre, ¿qué va a ser eso, verdad? ¿Eh? ¿Qué va a ser eso, verdad? Sucedió una vez en Santo Domingo que publican por el periódico un Mercedes-Benz del año en $500. En 500 pesos. En ese entonces, dominicano, pero en ese entonces era más o menos equivalente a $500, o menos, más 300 por ahí, o menos, ¿no? Y muy poca gente, nadie le hizo caso a ese anuncio, nadie le hizo caso. Una mujer llena de fe como yo, claro que le hizo caso. Y llamó a la persona que estaba vendiendo el Mercedes, ven. Lógicamente ya pensó, bueno, déjame llevar, a lo mejor este Mercedes-Benz es una chatarra que me están vendiendo, algo le pasó cuando van el Mercedes-Benz nuevo. Pero doña, ¿y por qué usted está vendiendo este Mercedes-Benz? Le pregunta a la dueña, ¿no? La doña estaba vendiendo el Mercedes-Benz porque ellos, el esposo y ella, estaban en un proceso de divorcio. El hombre se había ido con otra mujer y a la mujer no le daba la bendita gana de dar el Mercedes-Benz al hombre. Y lo vendió en $300. ¿Y fue de verdad? ¿Ustedes entienden? Porque hay cosas que a veces tú dices, no, es que eso no puede ser. Por eso es que nunca pierdan la fe. Sigan teniendo fe, sigan teniendo fe. Pues en esta parábola vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, desde el verso 15 en adelante. Lucas 14, desde el verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, ¡qué bendición será participar en un banquete! ¡Qué chévere en el reino de Dios! Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpeme. Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarla, a ver si tan buena. Por favor, discúlpeme. El otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Gloria a Dios. Aquí vemos una parábola de una invitación a un gran banquete. Y yo me imagino que cuando este sirviente salió a las calles a decirle, ¡hey! Mira que mi amo, que es súper millonario, mi jefe, ha preparado una fiesta grandísima donde va a tener muchísimos premios y quiere que tú vengas. ¿Cómo yo? Vamos a suponer los cojos, todos los rampanosos que están en la calle pidiendo. Si te vas a Nueva York, todos los que están ahí en los subways de los trenes. Ahí, mira que venga, que venga. ¿Qué yo? Tú sabes, me imagino que fue de mucho asombro. Sin embargo, esta es, como vemos aquí, una invitación demasiado generosa para rechazar lo que este hombre estaba ofreciéndole a aquellas personas. Cuando nosotros así mismo pensamos en Dios, ¿qué tú piensas de Dios? Cuando tú piensas en el Señor, ¿cuál es tu pensamiento? Esto le compartía yo anoche a mi grupo de vida discipular. Que a veces pensamos que Dios es como nosotros, ¿no? Como somos muchos de nosotros, que nos cuesta olvidar, que si no hicieron algo grande todavía eso está ahí, un daño. Y no, es que eso yo no lo puedo olvidar, porque cosa más grande que es. Y a veces pensamos que Dios es así. Y si nosotros no somos dadivosos y somos tacaños, pensamos que Dios también es tacaño. Ay, no, ¿cómo le voy a pedir tanto al Señor? No creo que Dios me pueda dar. ¿Por qué? Porque si uno no es generoso, uno piensa que Dios también es igual. Pero qué bueno es saber que Dios no es así. Dios es diferente. Muchos pensamos que Él es un matón, que Él es un tirano que está esperando aplastarnos a nosotros cuando nos encuentra haciendo algo fuera de lugar, algo que no es correcto. Algunas personas pueden pensar de que es alguien que quiere que sigamos cada pequeña regla, cada pequeña cosita, Dios quiere que, que uno la haga. Pero esto es para uno volverse. Piensa uno, ¿verdad? Pero en lugar de eso, vamos a pensar en lo que es Dios, según lo que nosotros podemos ver en esta parábola. Esta parábola se encuentra también en el Evangelio de Mateo, en dos libros, en dos de los evangelios. Acuérdense que los evangelios se le llaman evangelios sinópticos. Muchos tienen las mismas historias de Jesús, lo único que son contadas desde un ángulo diferente, depende de cómo lo vio el escritor. Y en Mateo también aparece esta parábola y aparece diciendo que al final había un tipo que no estaba vestido de fiesta y que lo sacaron y lo mandaron para afuera. Y recordemos que Mateo le hablaba mucho a los judíos, porque el Evangelio de Mateo habla mucho sobre lo que es el pueblo judío. Y aquí pues Mateo está representando el pueblo de Dios, el pueblo judío que rechazó al Señor. Vamos a pensar de que Dios es una persona atenta, la persona más atenta que nosotros podamos haber conocido en esta vida, de que es la persona más generosa que nos podamos imaginar, más generosa, que es alguien que solo quiere lo mejor para nosotros, que nos quiere dar todas las bendiciones posibles que nosotros podamos recibir. Pero qué difícil muchas veces nosotros pensar, tener como esa imagen de Dios. Se nos dificulta tener esa imagen de Dios. Se nos hace difícil pensar que Dios pueda darnos todas esas cosas a nosotros. ¿Y por qué Dios quiere darnos eso a nosotros? ¿A cambio de qué? Simplemente a cambio de que Él te ama y que Él dio su vida en una cruz por ti, para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero se nos dificulta, porque por el sistema en el cual nosotros vivimos en un sistema, en el mundo, lo que llamamos el mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere a la forma de vida, al sistema que rige este mundo, que domina, que predomina, que gobierna. Es un sistema que si tú me das, yo te doy. Si tú me regalas, pues yo te regalo. Y si yo te hago un regalo y tú no me haces un regalo, ay, fíjate que yo le hice un regalo y ella a mí no me regaló. O él a mí no me regaló. Tú sabes. Y cosas así. No damos, damos, pero siempre damos con la expectativa de que vamos a recibir algo. Y si no recibimos, nos enojamos. Porque tanto que yo le he dado, cuánto yo, eso es, no se acuerda qué mal agradecida es. Qué mal agradecido es. Tanto que yo le di. Por eso que cuando nosotros demos, mire, olvídese de eso. No me acuerdo. Porque para nosotros no poner nuestras expectativas. Pero ¿qué pasa? Que como estamos viviendo en ese sistema del mundo, lo que gobierna en esta tierra es eso. Nosotros también pensamos lo mismo de Dios. No, si yo fui tan infiel con el Señor, fíjate que yo falté, no leí la Biblia. ¿Qué yo voy a esperar que Dios me pueda a mí bendecir? Y pensamos que Dios puede también actuar como uno de nosotros. Y aquí vemos lo que Dios hace en esta parábola. En esta parábola, Él manda hacer una invitación, la cual muchos rechazan. Y vamos ahora a ver aquí qué es lo que nos quiere decir con eso. Las excusas que nosotros muchas veces nosotros ponemos. Dios quiere darnos a nosotros lo mejor. Y nosotros eso tenemos que, de verdad, mire, hagas un coco wash, repítaselo en su mente. 100 veces diga, Dios me quiere dar lo mejor, Dios me quiere dar lo mejor. Esto que yo tengo no es porque Dios me quiere hacer daño. Porque a veces está pensando en estas enfermedades. Es porque, ay, eso fue que Dios me está castigando. Hermano, Dios no puede hacer eso porque en Dios, en el reino de los cielos no hay enfermedad. Él no puede dar enfermedad. Él no da lo que no tiene. Él es amor, Él es un Dios de perdón. En Él hay sanidad, en Él hay salud, en Él hay vida eterna. ¿Comprenden? Entonces nosotros tenemos que saber, entender de dónde vienen las cosas, de dónde provienen las cosas. Muchas son porque nosotros mismos no las hemos buscado y son las consecuencias de nuestra vida desordenada y desobediente. Pero no porque viene de Dios. Pero aquí nosotros podemos ver el ejemplo de la gracia de Dios tan grande en este banquete. Él prepara un gran banquete y invitó a muchas personas a su fiesta. Y aquí dice la parábola que Él envía las invitaciones. Él se asegura de que todas las medidas del lugar se tomen para esa fiesta, que cada pequeño detalle esté preparado, tú sabes, que no falte nada. Y entonces Él envía una segunda invitación para recordarle a todos los que ya han sido invitados. Oigan esto, ya esa gente fueron invitadas. Vamos a suponer que fueron invitadas como con 3 meses de anticipación. ¿Qué? Según los americanos, los gringos, ya nosotros recibimos la invitación para la fiesta de Navidad aquí de los pastores. ¿Cuándo? El mes pasado, yo creo. En septiembre. Ya nosotros tenemos esa fecha ya para la cena del staff de aquí de Kingsburg. Si los gringos se toman sus 3-4 meses, pues yo me imagino que más o menos, digamos que ese fue el tiempo, ¿no? Que este hombre mandó las invitaciones y se las repartió a la gente para invitarlos a ese banquete. Y después ya él envía otra segunda invitación, ¿verdad? Por si acaso se le había olvidado o algo así. Pero fíjense la misericordia de Dios, que Él constantemente nos llama a venir hacia Él. Él ha preparado todo para que nosotros lo disfrutemos. Y Él nos da una invitación a nosotros, nos hace una invitación a nosotros tan generosa que es imposible de nosotros poder rechazar. Pero como sucede a menudo, sabemos que mucha gente sí rechaza la invitación de Dios. Mucha gente no acepta esta invitación. Y vamos a ver las excusas que da la gente. Vamos a ver. La primera es una excusa muy tonta para ser verdad. ¿A usted no le ha pasado eso? Que a veces la gente le va con una excusa. Hermana, pero si te esperé. No, pero es que, fíjese, y yo le veo los ojos como que le dan 10 vueltas para atrás, ¿no? Cuando tú le preguntas, buscando como en el cerebro, en el archivo, allá atrás, a ver qué cosa traen. Fíjese que, y saborean así y no te miran a los ojos, ¿no? Porque no pueden mirar a los ojos, ¿no? Se me presentó una situación muy difícil, hermanas. Miren, ay sí, yo quería, pero no pude. Y de repente te encuentras, ay, que ya no fue. Ah, sí, yo la vi a ella en el mall. Ah, oh, sí, oh, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Verdad? Cosas así, ¿no? Pero oigan las excusas tan tontas, a ver si alguno de ustedes se identifican con esto. Son tan tontas que ¿quién va a creer esto, no? Dice aquí, y ustedes pueden encontrar ahí mismo las excusas en los versos 18 al 20. El primer invitado da una excusa basada en sus posesiones y dijo que acababa de comprar un campo y tenía que ir a verlo. ¿Y ustedes creen que eso era cierto? ¿Quién compra una propiedad sin antes ir a verla? Explíquenme. ¿Quién de ustedes aquí en su vida ha comprado, aunque sea una bicicleta, que se lo hayan dicho por teléfono y usted diga, sí, lo quiero, apártamela, que usted no la haya ido a ver antes de comprarla? ¿Quién le va a creer ese cuento, verdad? Di que voy a ir a ver ese campo que compré, fíjese que compré una tierrita, una finquita, y tengo que ir a verlo después que lo compró. Así, miren, los rialtos estarán buscando a ese tipo de gente que compran así, vuelto loco, que compran sin ver la propiedad. Y cuando tú vas, no sé si se acuerdan de una película que hay por ahí, una película que me hizo reír tanto, de una gente que compraron una propiedad y la vieron en la foto preciosa y la compraron. Cuando llegaron, una casa lindísima en las afueras. Cuando llegaron, que entraron a la casa, los pedazos se le comenzaron a caer a la casa. ¿Se acuerdan de esa película? Todos los pedazos, y subían, ¡pa! Y se le metía el pie en un hoyo, metía un hoyo en el piso, y las escaleras comenzaron a romperse. En la cocina comenzó a liquear el agua. Desde que comenzaron a usar la casa se comenzó a desbaratar. El caso fue que el hombre llamó a alguien que le reparara la casa y tuvieron que derribar la casa y hacerla de nuevo. Nadie compra algo sin irlo a ver. Y muchas veces esas son excusas que nosotros muchas veces usamos. El invitado, señores, dice la Biblia que ya se le había mandado la invitación, de manera que tenía tiempo de sobra para ver el campo y comprobar que funcionaba. Fue simplemente la excusa de sus posesiones para no aceptar la invitación. No, fíjese que compré una troquita y tengo que probarla, a ver si corre bien. Tengo que desajustarla, como dicen los hombres, hay que correrla para ver si está buena el carrito. Pero a ti te mandaron esa invitación hace 3 meses. Hermano, pero hoy, el día de la invitación, el día de la fiesta, hermano, usted va a ir a probar esa troca. Sí, hermana, porque es que mire, no había tenido tiempo con el trabajo. Usted sabe, la lluvia y entonces, y la nieve y cosas así. Ponemos las excusas. El segundo invitado utiliza la excusa de la profesión. Este era un agricultor que acababa de comprar unas vacas. Oiga. Y ahora tenía que ir a ver si la vaca daba leche o que si la vaca funcionaba o si le faltaba una oreja o no sé qué a la vaca. Ese también compró la vaca por fotografía, por email la compró. Y entonces, pues ese día, él tenía que ir a ver la vaca, a ver si no le faltaba nada, una pata, qué sé yo. Y puso otra excusa que definitivamente no es válida. No es válida. ¿Qué? Él sabía de la invitación también, pero él estaba eligiendo dejar que su trabajo sea una prioridad durante su banquete. Durante su banquete. Y muchas veces nosotros mejor preferimos mantenernos bastante ocupados para no aceptar mejor una invitación. Cuando usted va e invita a alguien a la iglesia, ay no, es que yo estoy tan ocupado, yo trabajo demasiado. Y los domingos, usted puede venir el domingo. Déjeme ver el domingo, no, tengo que ir a hacer el mandado, tengo que ir a Londres, te ponen 800,000 excusas. Tiene que trabajar el sábado hasta el 5 y en la noche. No, en la noche. Yo no sé qué tengo, pero yo tengo que hacer algo. Tengo que irme a beber una cervecita con los amigos. Pero, ¿qué hace Dios cuando nosotros ponemos primero nuestro trabajo? Nos lo quita. ¿Eh? Pastora, ¿qué ores por mí? Que quiero un trabajo. Y después que tú ores y das rodillas por esa persona. Hermana, ¿pero qué? Que ya no te evito. Ay, no, que conseguí un trabajo, que trabajo más ahora. Gracias a Dios que fui bendecida. Pero entonces, no, hermano, que ahora no tengo tiempo para venir a la iglesia. Y lloro, Señor, quítaselo otra vez. Para que vuelva, aunque sea a gemir, a pedir que oren por él. Claro, porque es así. ¿Verdad? Porque si algo le está haciendo daño, ¿qué tú vas a hacer? Pues quítaselo otra vez, porque entonces, ¿verdad? Por lo menos para que esté aquí pidiendo y buscándote y orando, ¿no? La tercera persona utiliza la excusa de las personas. Y este dice, no, es que yo me acabo de casar y no voy a poder ir. Este le echa la culpa a la esposa. ¿Cuánto hay así? Que le echa la culpa a la esposa. No, que esa mujer mía nunca está lista. A la hora de salir siempre a ella se le ocurre algo. Y que si yo qué, no vaya, hable con ella porque... fulanita, ¿tú crees que podamos ir el domingo para la iglesia? Tú sabes, eso es el hombre, ¿no? Y parece que están combinados. Y entonces tú le preguntas a ella, no, ¿y por qué usted no vino? Es vecina, ay no, mi esposo, y tú eres mi esposo, no, mi esposa, y así sucesivamente. Ya ustedes saben, por eso que tienen tantos muchachos, en el primer año yo creo que hasta tres tienen de un tiro. Sí. Exacto. No es que se casó ayer ni se casó la semana pasada. Se puede haber casado hace 10 meses y todavía no puede seguir viviendo. Así mismo. ¿Y qué? Por favor, es a comer que te están invitando, no es para que vaya a trabajar. Entonces, muchas veces, ¿acaso nosotros no hacemos eso? Que culpamos siempre a otro de las cosas que no suceden. Lo más cómico en nuestro idioma español es que si un vaso se nos cae y se rompe, decimos, ¡ay, se cayó! ¿Quién rompió? No, él se rompió. Como que él hizo así, ¡pap! Y brincó y se cayó. Es como la forma de nosotros comunicarnos, es como, yo no fui, él se cayó. Él se rompió, ¿no? Y en inglés, no, cuando a ti se te rompe un vaso, tú no dices así. ¿Verdad, Jasmine? Que no, tú... ¿Sí? Esa. No, querida, pues hoy el Señor te trajo la revelación. Es parte de nuestra cultura. Que el carro, ¿no? Que cualquier cosa, pero nunca queremos aceptar la responsabilidad. Y en mi casa, los únicos que comen dulce son mi padre y mi esposo. Y siempre hay un dulcito, algo ahí en esa despensa, ¿no? Y cuando se acaba, pues yo pregunto para comprarle más. No es porque le voy a dar una pela a ninguno de los dos. Claro que no. Pero cuando yo digo, oh, se acabó el dulce o se acabó el bizcocho, yo no fui. Fue Ernesto. Y yo, si está Ernesto, y digo, se acabó el bizcocho, eso fue tu papá. Yo no fui. Y así, pero los dos se lo dicen cuando el otro no está, ¿eh? A veces me gustaría como ponerlo a los dos juntos. Y cuando lo pongo a los dos juntos, se explotan de la risa. Yo comí, don Pablo, pero usted a lo mejor comió más. Y cosas así por el estilo. Porque esa es parte de nuestra cultura. Todo sucede solo. Nosotros no hemos hecho nada. Y fíjense una cosa. Este muchacho, como dice el pastor, las bodas tenían un año. Me casé, pero eso... Ok, te casaste, pero ya tú te casaste, mijo. ¿Qué? ¿Tú tienes que recoger las mesas, llevar la silla al sitio de alquiler o qué? ¿Comprende? Esas invitaciones fueron tiradas hace muchísimo tiempo a las bodas. ¿Cuántas veces nosotros ponemos tanta excusa? ¿Cuántas excusas? Hermana, que no te vi el domingo, que no te vi el domingo. Hermano, que si yo qué. Hermana, que el desayuno. Ay, no, hermana, yo estaba tan mal ese día. Y cosas así por el estilo. Señores, vamos a ver ahora lo que dice el anfitrión de la fiesta. El Señor, el anfitrión es tipo de Cristo, es tipo de Dios. Y cuando Él ve que todas estas personas lo rechazan, ay, ¿cómo se siente usted que después que usted tiene una cena en su casa, Señor, y que después le manden a decir no puedo ir? Y usted ya con comida como para 600 gente. Ay, me dan ganas de agarrarlo por el cuello y ahorcarlo. De verdad que sí. Imagínense, este hombre se puso furioso. Él no dijo, ay, qué bueno, gloria a Dios, pues sal a los caminos. No, él se puso furioso, literalmente. Y dijo, pues mira, esa gente no va a comer nada de esto. Es más, este banquete, tráigame a la gente más rechazada de la sociedad, la gente más pobre, la gente más quebrantada, la gente más lastimada, la gente más herida. Y eso mismo tiene relación con el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Dios vino a su pueblo. Y ese pueblo rechazó la invitación. Cuando Jesús está hablando aquí, Él está hablando sentado en la casa de un judío. Él está comiendo y el judío dice, ¡ay, qué bueno! ¡Una fiesta en el cielo! Y Dios entonces le hace la historia. Él le cuenta esa historia. Y entonces Jesús dice, al ver que su pueblo no los recibió, por eso dice la palabra, lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Más, todo aquel, el jorobado, el cojo, el tuerto, el ñato, el sucio, todo lo que ustedes se pueden imaginar, tráigame a ese y que esos reciban al Señor. Todos esos somos nosotros. Nos encontramos, ¿cuántos estaban en callejones? Detrás de los arbustos, escondidos, porque la culpabilidad no los dejaba salir afuera, por las cosas pasadas que habían sucedido en sus vidas. ¿Cuántos se encontraban en esos caminos olvidados? Todos. Cada uno de nosotros nos encontrábamos en esos caminos. Y entonces Dios dijo, pues vayan y tráiganme a esos. Y esos somos tú y yo. Ese desde el contexto judío, ¿no? Del pueblo de Israel. Y nosotros entonces, que éramos como perros para los judíos, porque es la verdad, éramos como perros, todavía somos para ellos, ¿no? Pero para el Rey de Reyes somos princesas y príncipes. Amén. Dele ese aplauso al Señor, porque tú eres una princesa de Dios. Tú eres un príncipe de Dios. Tú eres un príncipe del Señor. Sin embargo, Dios viene y nos invita y nos trae a ese banquete. Él no va corriendo detrás de estos invitados. Ya el banquete está listo. Él ahora tiene que buscar quién quiere venir y tomar esa oportunidad que los otros han rechazado. Y por eso Él envía a sus siervos a esto. Ahora bien, esta lección que nos da aquí en el libro de Lucas, me gustaría que tú mismo te hagas esta pregunta. ¿Qué significa para mí esta invitación que el Señor está haciendo? ¿Dónde me veo hoy en respuesta al amor cortés y a la invitación a pasar tiempo con Cristo? ¿Acaso yo estoy poniendo mi trabajo? ¿Estoy yo permitiendo que el trabajo se meta en medio de mi relación con Dios? ¿Estoy demasiado ocupada, muy ocupado con mis cosas? Tenemos que tener cuidado porque Dios es bueno, pero mire, Él tiene los juegos pesados. Dios tiene los juegos pesados, ¿saben? Es mejor ir por las buenas. Sí, porque después nosotros estamos, ¡ay, Señor! ¿Pero y por qué? Y porque, bueno, mi hija, yo te di mucha oportunidad. ¿Cuántas veces yo no te llamé? ¿Cómo? ¿Y tú me llamaste? Sí, porque la gente quiere esperar a un ángel así. ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Oh, un ángel! Y entonces, sí, mi hijo, tengo una gran encomienda para ti. Dios se me reveló y me dio esta gran encomienda. ¿Tú sabes? Porque así es. No, si no es Dios, no, ese no fue Dios. Y lee la Biblia. Dios quiere tener tiempo contigo. No, pero es que a mí Dios no me lo ha revelado eso. Quieren que Dios baje del cielo y se lo demuestre. Cuando nosotros pensamos en una oferta demasiado buena para ser verdad, ¿piensas en esto? En que el Dios creador de todo el universo, el dueño de todo el poder, que nos conoce completamente, conoce cada pensamiento de cada uno de nosotros, cada acción. Ese Dios, aún con nuestras infidelidades, todavía nos ama tan intensamente que nos invita a pasar tiempo con Él. ¿Cómo vamos a responder nosotros a esa propuesta de Dios? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Y yo quiero aquí darle una rápido, porque voy a brincar algunas cosas. Porque quiero mostrarles 7 excusas que podrían mantenernos fuera del cielo. Sí, tiene que tomar foto para poderla mandar para el sitio este. 7 excusas, si quieren anótenlo, 7 excusas que nos pueden mantener a nosotros fuera del cielo. La primera excusa es, ¿todo el mundo lo hace? Ay, no, todo el mundo lo hace. ¿Ustedes no se han dado cuenta de esa excusa? Lo último que yo he estado viendo, uno que viene de años ya de conocer al Señor y de la iglesia, ver cosas que están sucediendo en la iglesia ahora, que estamos tan secularizados. ¿Saben lo que es secularismo? El secularismo. El secularismo es lo que hacen la gente que no conocen a Dios. Y estamos viviendo en una cultura donde estamos tan secularizados que hacemos las mismas cosas que los inconversos. Ah, que es mi novio, sí, dame una prueba de amor. Claro que sí, mi amor. Y no le damos una prueba de amor, nos quedamos viviendo con él. No solamente le damos la prueba, sino que nos quedamos ahí ya todo el tiempo, ¿no? A ver si me resulta para casarme. Pero yo no sé qué es lo que más quieren probar, porque hay otra cosa que probar. Probablemente mi esposo y yo, como somos de otro tiempo, no sabemos lo nuevo que hay ahora. ¿Verdad? Porque si hay otra cosa, tú le dices, pero ¿cuándo se va a casar? No, es que yo tengo que ver que Dios, muy espiritual entonces, que Dios les dirija. Pero mientras Dios les dirige, está ahí comiendo y cogiendo fiado, ¿Verdad? ¿Por qué no dejan el colmado así? Y se separan, ¿verdad? Entonces oren para que busquen la voluntad de Dios. No, pero no, hermanos, que estoy esperando que Dios me dirija. Se ve muy espiritual. Es que la carne es fuerte. La carne, decimos en Santo Domingo. Entonces, venimos haciendo cosas de todo el mundo lo hace. Ah, no, eso lo hace todo el mundo. Una mentirita. Ay, hermana, pero eso no es nada. Mami, ¿qué te llama? Dile que yo no estoy. ¿Qué dice mi mami que no está? yo he llamado a gente que a veces lo han agarrado a los hijos. Y yo, ay, mi amor, ponme con tu mamá. No son nadie de esta iglesia, así que no se estén mirando ni uno ni al otro. Y, sí, no, dile que no estoy. Oigo yo, ¿no? Y viene el muchachito, dice mi mami que ella no está. Yo damos, oigo el trancazo. ¡Tuáquiti! Cierran el teléfono. Y digo yo, ya ahí le dieron su tabanón al muchacho por estar diciendo que dice mi mami que no está. Cosas así, mentiras. Hay mucha gente mintiendo en la iglesia. Hay mucha gente, señores, no hay necesidad. Hermano, qué carro tan lindo. ¿Y cuánto le costó, hermano? El carro le costó 15. No, me costó 8. Pero mi hermano, no fue con los cuartos de él que usted lo compró, no fue con el dinero de él. ¿Qué le cuesta? Diga el precio. Porque fue con el dinero de ese hermano que usted lo compró. Él le prestó algo. ¿Verdad que no? Entonces, como que uno quiere como ponerlo más barato, ¿no? ¿Para qué? Oh, mi hermano y... Ay, pero mi hermana y esa casa tan linda. Que si yo cuánto. Ay, no, hermana. No. Usted no sabe, ¿no? Y es una bendición muy grande, pero quieren ponerlo como una tragedia. Usted no sabe, ¿no? Ay, Señor, que Dios nos ayude ahora. Y Dios lo ayudó a comprar la casa, pero a veces, porque, ¿qué nos cuesta decir las cosas como son? ¿Por qué mentir? ¿Por qué no decir, mi hermano, ¿por qué no viniste? Me quedé dormida. O un día le pregunté a Abril, ¿qué pasó? Me acuerdo yo y Abril me dijo, ay, pastora, le voy a ser sincera. Honestamente, me puse a orar un rato y me dormí. Yo apreciaría más que me dijeran las cosas como son, porque uno tiene el Espíritu Santo y algo que yo, mire, el don más refinado que yo creo que yo puedo tener se llama discernimiento de espíritu. Yo me quedo mirándolo así. Ay, qué bueno. Pero por dentro el Señor, eso es mentira. Pasa que yo no le voy a decir, eso es mentira, hermana. No vuelve a la iglesia. Imagínese. Entonces tengo que quedarme, sí, ay, pues oremos, gloria al Señor, vamos a orar para que Dios obre. Tú sabes, cosas así, ¿no? Pero señores, no hablen más mentiras. La mentira es pecado. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, comencemos a caminar en la verdad. Que hay gente que no le va a gustar que tú hables la verdad. Claro que no, pero acuérdate que nosotros estamos para agradar al Señor. Caminar en la verdad cuesta, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. Después que tú comienzas a caminar en la verdad, que tú rompes ese yugo de mentira, mira, la cosa es más fácil. No podemos hacer lo que hace todo el mundo. Dios no es un Dios conformista. Cada gran hombre de Dios que fue usado por Dios nunca se conformó a las cosas del mundo. La Biblia nos dice, Pablo nos dice, no os conforméis a las cosas de este siglo. No se conformen, no vivan de acuerdo al sistema. No estoy hablando del mundo de que, de la calle, de los árboles, no. Estoy hablando del sistema de mentira que vive la gente. La gente aquí se está comiendo un cable, se está tragando un cable literalmente, pero andan con un iPhone. Andan, tienen un televisor de 60 pulgadas en la casa. Empeña esa televisión y cómprese uno chiquito de 10 o de 12. Pero salga de deuda. ¡Claro que sí! ¡Véndala! ¿Comprende? Entonces tú la ves a ellos. No, porque todo, pero la belleza cuesta, ¿no? Y no debe de ser así, señores. Vamos a ser personas que no nos conformemos a este mundo. Noé en su tiempo fue diferente. A Noé le dijeron loco. Ay, mire este loco. ¿Cuántas veces no pasaron por el lado de Noé? Miren a este, dije, construyendo un barco cuando nunca en la vida ha llovido. Cuando Noé estaba construyendo ese barco, no se conocía la lluvia. No llovía en la tierra. Yo no sé si usted sabía eso. Lo que hacía era la tierra se regaba con un vapor que salía de abajo de la tierra. Así eso era. Nunca, la lluvia nunca se había visto. La lluvia caída del cielo, nunca. A Noé le dijeron, ay, si me pueden apagar esas luces, mis amores, van a poner ciega. Ya, miren, yo con lente. Y Noé ahí construyendo su barco, construyendo su barco, ¿no? Enoch no se conformó al mundo y caminó con Dios en un tiempo difícil. ¿Y qué pasó con Enoch? Se lo llevó Dios. Dios se lo llevó así. ¿Cuánto le gustan aquí la ciencia ficción? Eso no es nuevo, la ciencia ficción no es nueva. Eso viene, mire, un carro de fuego. Ellos dicen un carro de fuego porque no saben cómo describir eso, pero sabrá Dios cómo fue, si fue un platillo que vino y se llevó a Noé. Ay, no, perdón. ¿Ustedes me entienden? Un carro para ellos era una carreta, ¿eh? No sé, no piensen ustedes que era un carro, un Honda Civic, un Toyota. No era ninguno de esos tipos de carros. Para ellos un carro era una carreta, pero ¿quién sabe en qué fue que Dios se llevó a ese hombre? ¿Pero por qué lo hizo? Porque él decidió decir, a mí no me importa lo que esta gente estén haciendo, ni su estilo de vida, yo voy a vivir de acuerdo a Dios y yo lo voy a agradar. Abraham era un hombre, fue un hombre que nunca se conformó. Todos los demás fueron a Sodoma y a Gomorra. Ah, porque Sodoma y Gomorra era la ciudad que estaba bien construida. Y Abraham le preguntó a su sobrino, ¿a dónde tú quieres ir? Bueno, Sodoma está bonita. Ah, bueno, pues coge para allá. Y Abraham se fue para el sitio más inhóspito, donde él tenía que construirlo todo, donde los canales estaban probablemente secos, no había mucha agua. Pero él dijo, yo prefiero irme ahí y seguir agradando a mi Dios. La segunda cosa que te podría mantener fuera del cielo es que los tiempos han cambiado. Ya estamos en otro tiempo. Ay, no puede ser old fashion. Ay, hermana, pero tú sí eres anticuada. Tú sí eres anticuado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es cierto que los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia. Aunque los tiempos hayan cambiado, la palabra de Dios no cambia. La política cambia, la sociedad cambia, los cambios de las monedas, del peso de las monedas de nuestros países cambian, las modas cambian, mas la palabra de Dios siempre va a permanecer. Vamos a ser juzgados por la palabra, acuérdense, no vamos a ser juzgados por la moda, ni por el tiempo, ni lo que se vivió en ese entonces. Es por la palabra. En estos tiempos, como vemos que todo está subiendo, la inflación, todo está cambiando, pero el pago por el pecado, la consecuencia del pecado sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Lo cuarto, la tercera excusa, la tercera cosa que nos aparta del cielo es, no creo lo mismo que tú crees. Yo creo que Dios es diferente. ¿No le ha tocado eso a ustedes? No, mire que busque al Señor, porque un día Dios vendrá y Dios va a esas personas que no lo conocen. Ay, yo no creo en eso. Yo no creo que Dios sea así. Cosas así. Algunos dicen que fueron educados en una u otra religión. Mas no importa cómo nosotros hayamos sido criados. Porque dice la palabra que es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Así que esto no es una excusa para Dios. La cuarta cosa es que no importa lo que creas. Lo que importa es que tú seas sincero. Recuerdo una persona, una amiga, recuerdo de vecindaria de allá de por casa, que su hija en ese entonces, ya ustedes saben, en aquellos tiempos salir embarazada era algo muy grande, ¿no? Y su hija salió embarazada y entonces la doña fue, me recuerdo, y le dijo a mi mamá, doña, usted sabe que yo le dije a mi hija, si tú fuiste sincera y lo hiciste por amor, no importa, muéstralo al mundo. Tú sabes, muchas veces nosotros pensamos que, ay no, como yo lo hice sinceramente, sinceramente te vas a ir para el infierno. Sí, porque no importa que tú lo hayas hecho sinceramente, lo importante es que lo que tú hagas sea lo que es correcto. Esas son las excusas que pone el enemigo para desviar a la gente. Lo hiciste sinceramente, pero podemos estar sinceramente incorrectos, sinceramente en falsedad, sinceramente equivocados. Podemos estar sinceramente equivocados y tenemos que tener cuidado. Por eso siempre tenemos que decirle a Dios, Señor, como dijo David, escudriña mi corazón, mira si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Búsquenlo ahí, Salmo 27. Guíame, enséñame si hay camino de perversidad, porque Señora, nosotros muchas veces podemos estar equivocados. Ay, no, pero esa gente sí que está mal. ¿Cómo va a ser que 10 gente están mal y tú eres el único que dice que está bien? El pastor dice, no, mira, hermano, la pastora, los líderes, y tú no, no, esos hermanos la tienen contra mí. Oye, vete de rodillas, ayuna y pídele al Señor que te oriente. A ver si estás bien. Otra cosa es que tú puedes tener fe, pero a menos que la fe sea en Cristo, Jesús no te va a salvar. La fe tiene que ser en Cristo Jesús. Tu fe no puede ser. Yo he escuchado gente que dice, no, yo le tengo mucha fe a ese carro. Yo le tengo mucha fe a este presidente. Téngale fe a Dios. Amén. Porque solamente Él puede salvar. Exacto. Lo quinto que nos mantiene alejados del cielo es, oh, es que yo no entiendo eso bien del Evangelio. Es que yo no entiendo la palabra, yo no entiendo la Biblia. En el libro de Romanos 1:20 dice que ninguno de nosotros tendremos excusas. Oh, hombre, tú que no buscas a Dios, que te extravías, busca en Romanos 1, Romanos 1. Dice, habla mucho sobre los hombres que decidieron amar más la creación que al Creador. ¿Cuántos grupos hay ahora? Ay, no, que tenemos que cuidar el planeta, que lo verde, todo verde, 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 ahora, ¿no? Que el grupo PETA sobre los animales, cuida más los animales que la gente. ¿Ok? Y abortan los niños, matan los niños y están con el perrito. Quieren más perrito que al bebé que van a hacer. Entonces, decidieron amar más la creación que al creador. Por lo cuanto dice la palabra en Romanos que no hay excusas para no ser salvo. Lo segundo es que vivimos en un reino donde las cosas que hay, nosotros no la entendemos, pero la creemos. ¿Quién entiende aquí la electricidad? A ver, levánteme la mano y explíqueme. El proceso de la electricidad. Estos focos encendidos, explíquenme cómo funciona esta cosa. A ver, Marco, tú que eres electricista. Ya lo metí en problema. ¿Cómo tú me explicas a mí la electricidad? ¿Cómo se originó todo? ¿Eh? Sin embargo, nosotros lo vemos. ¿Cómo usted explica el nacimiento de un niño por un estrecho tan pequeño, con el perdón, como es la vagina, salir un niño tan grande? ¿Cómo usted explica eso? ¿Quién tiene esa explicación? A ver, ¿cuál científico hay aquí que me pueda decir? Merlin, te veo como buscando allá atrás. Que alguien me explique. ¿Verdad? Pero sin embargo, nosotros lo damos por hecho. Y nosotros discutimos eso. Ustedes ven foro, no, porque vamos a ver la explicación científica de cómo un bebé puede nacer a través. ¿Ustedes no ven foro de eso? Vamos a ver cómo es posible que la ley de la gravedad, no hay foro explicando, buscando la explicación de eso, ¿verdad? No, pero no, tenemos que explicar. Usted va a ver foro de gente explicando que por qué se está hablando de Dios, que por qué dicen que Dios creó al hombre, que ¿comprenden? Entonces, el que nosotros no creamos y no entendamos las leyes físicas, terrenales, que están puestas en la tierra, no quiere decir que no existen. El que tú no lo creas, el que tú no lo entiendas, que tú no entiendas la ley de la gravedad, tírate de un quinto piso para ver si tú no te vas a matar. ¡Tírate! ¿A qué no te tira? Ah, di que para experimentar, a ver si hay ley de gravedad. Claro que no. El que no lo entendamos no quiere decir que si nos tiramos no nos matamos. ¿Okay? Lo otro es, lo sexto es, lo dejaré para después. Ay, que yo estoy muy joven ahora, tengo demasiadas cosas, muchos proyectos en mi vida. No, es que ahora estoy en un proyecto muy bueno. La Biblia está llena de personas que postergaron las cosas. Una de ellas fue el joven rico. Cuando Jesús se le acerca y le dice, Señor, mira, yo he guardado todo. Ay, mi hijo, pero y tú eres muy rico. Vende todo lo que tú tienes para que se lo dé a los pobres. Demasiado duro. El hombre rico que fue al infierno, ¿se acuerdan? Agripa, ¿se acuerdan del rey Agripa cuando Pablo estaba ahí diciéndole que Agripa le dijo, ay, Pablo, pero por poco me persuades con eso de Jesucristo. Pero el pobre Agripa no lo recibió. A lo mejor lo dejó para después. ¿Cuánta gente que hoy lamentablemente no tienen la salvación porque quieren dejarlo para después? Quieren postergarlo. Y lo séptimo es que yo soy demasiado malo. Yo he hecho tantas cosas mal en esta vida que yo no creo que Dios me pueda ayudar. Es que yo tengo que cambiar. Primero, cuando yo deje todo esto, los vicios, las drogas, las mujeres, entonces yo entro, porque mire, la iglesia es una cosa muy seria y me abren los ojos así, ¿no? Cuando me lo están diciendo, eso es algo serio, eso es una cosa que usted no la puede dejar así entrar. Y yo, mentira del diablo por dentro de mí, porque eso es un engaño del enemigo. Si usted está bueno, no va a entrar nada. Ahora que está así amolado, es que tiene que venir. ¿Por qué? Porque para eso es. ¿A quién fue que fue invitado al banquete? A los cojos, los jorobados, los tuertos, los rampiñosos, toda esa gente. ¿Qué significa todo eso? Eso es tipo de pecado, eso es tipo de una vida en desorden, tipo de una vida fuera del orden de Dios. Eso es lo que significa. Cuando Él mandó a buscar a toda esa gente que estaba en el camino, son la gente que no viven conforme a lo que Dios ha establecido. A eso son los que Dios quiere alcanzar. No esperes a que toda tu situación se arregle, papá, para venir a buscar a Dios. Cuando se arregle, olvídate que tú vas a estar muy cómodo para buscar a Dios. Entonces, ahora es el momento de nosotros buscar al Señor. Y por último, quiero traerle una ilustración. Si tú estuvieras sentado en las vías de un tren y el tren viene, tú tienes tres decisiones que tomar. Tú sentado en la vía del tren. Tú puedes ignorar totalmente al tren y vivir como si el tren no fuera a venir. Y hasta que el tren llega, y te lleva. Ah, no, el tren no va a venir. Ignóralo. Pero un día ese tren va a pasar y si tú sigues en las vías, te va a golpear. Lo segundo que puedes hacer es que tú podrías decir, el camino todavía es muy largo por recorrer. Todavía tengo tiempo. Voy a esperar hasta que llegue el final. ¡Wow! Pero estas vías del tren son muy largas. ¡Oh, el camino es demasiado largo! Demasiado largo. Pero todavía tú estás sentado ahí y tú no te has movido. En el mismo medio ahí sentado. Es muy largo, pero no te mueves. No avanzas. Hay que comenzar a caminar. Hay que comenzar a dar pasos. Que no entiendes. Comienza a dar pasos, comienza a conocer la palabra, comienza a unirte a un grupo de estudio de la palabra, a un grupo de discipulado. Comienza a dar pasos que no entiende la Biblia, pero mi hijo te va a quedar sin entender. Acaba de venir para que te le expliquen. Ay, es que no lo entiendo, pero ven, que aquí tú la vas a entender. Y lo tercero es que podrías prestar atención a la advertencia de las luces rojas cuando viene el tren y salir de las vías y salvarte. Esas tres opciones la tiene. Solamente una puede salvar tu vida. ¿Cuál vas a escoger? El Señor mandó a buscar a todo un mundo de gente privilegiada. Pero esa gente no los recibió. Hoy, el que tú y yo estemos aquí es producto de la misericordia y del amor de Dios. Qué bueno es que Dios no es como nosotros. Qué bueno es que Dios no es como nosotros. Sino que tiene tanto amor, tiene tanta compasión, tiene paciencia para que se salven. Pero acuérdense que la paciencia tiene un límite, ¿ok? Para que no creamos un Dios en nuestra ignorancia. A veces nos fabricamos un Dios que es demasiado bueno para que yo pueda ser lanzado al infierno. Sin embargo, Dios es tan bueno que por eso Él tiene que hacer que su palabra se cumpla. Porque Él es bueno. Y la palabra se tiene que cumplir. Ponte de pie esta noche. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Había en un parque, en un sitio de eso, un terreno baldío, habían unos niños que estaban jugando béisbol. Probablemente fue en República Dominicana, porque allá juegan béisbol en todos los lados los niños. Y cuando uno de los niños tira un batazo, ¡fua! Y la pelota sale, un jonrón. La pelota sale fuera de la cancha y fuáquiti que golpea la ventana de una casa y la rompe. Y se mandan a correr todos los muchachos. Y pasan como una semana y los muchachos jamás se aparecieron por ahí durante la semana, ¿no? Para esperar que la cosa se enfríe, ¿verdad? Y el hombre pues cambia su ventana, pone una ventana nueva. Ya la semana vuelven otra vez los niños a jugar y el hombre ya ha identificado ¿cuál fue el niño que rompió la ventana? Porque muchas veces pensamos como que no nos están viendo la gente de la casa, ¿no? Y sin embargo el hombre ya los conocía y el hombre va al sitio donde están los niños y le dice, oye, ¿dónde está el niño que rompió la ventana? Y todos se asustaron. Y él le dijo, no, ¿dónde está ese niño? No le quiero hacer nada, ya yo puse una ventana nueva y todo. No, él se llama Tommy. Y le dan la dirección del niño. Cuando el hombre llega a la casa del niño y pregunta por el niño sale muy asustado. Y le dice, perdóneme, señor, yo, la verdad que yo no quise romper la ventana. Y el hombre le dijo, Tommy, ya la ventana yo la arreglé y yo pagué el costo que tenía el arreglo de esa ventana. Todos tus amigos están jugando y están disfrutando de su tiempo en el béisbol. ¿Por qué tú no vienes a jugar y te unes con ellos para que también pueda disfrutar? No tienes que preocuparte porque ya yo pagué el costo de esa ventana. Y muchas veces nosotros nos sucede a sí mismo como ese niño, ¿no? Que estamos escondidos por algo que hicimos, de lo cual ya el Señor hace mucho tiempo que pagó. En la cruz del Calvario. No hay necesidad de estar quedados en la casa sin disfrutar del gran banquete que Dios tiene para nosotros en su presencia. Es un tiempo para que nosotros podamos extender nuestras manos a la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso de su gracia que Dios está extendiendo sobre nosotros. Así que en esta noche, cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias, Padre. Señor, qué bueno, Dios mío, que tú te acordaste de nosotros. Probablemente estábamos tirados en el camino. Probablemente estábamos peor que ese ciego Bartimeo que te imploraba. Oh Maestro, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Probablemente, Señor, nosotros estábamos escondidos, Señor, detrás de esos arbustos. Pero tú sabías que estábamos ahí. Y por eso tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a buscarnos y a sacarnos detrás de esos arbustos, a levantarnos de ese camino polvoriento, del cansancio de la vida, de lo que nos provoca el vivir sin ti, Señor. Las desilusiones, los desengaños, las heridas del mundo, Señor. Y tú dijiste, ve y busca a aquellos que están tirados en el camino. Y hoy por eso nosotros estamos aquí. Nosotros te bendecimos, Señor. Yo te bendigo, Dios, porque yo era una de esas que estaba probablemente tirada en el camino, que si no era con la ayuda de alguien, difícilmente podía alcanzar tu mano que estaba siendo extendida para mí. Pero qué bueno que tu misericordia me alcanzó, al igual que cada uno de mis hermanos. Señor, gracias. Nosotros te bendecimos en esta noche y te agradecemos por tu amor y por tu misericordia. Sí, Señor, y es por eso que te alabo.
Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor.
Díselo otra vez, tu amor por mí.
Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí
es más dulce que la
miel,
y tu misericordia
es nueva cada día. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.